Un saludo muy especial a todos los fanáticos de los motores en Colombia y en el mundo. Estamos en una nueva semana y en un nuevo episodio, el número 35 del Motor Show en las redes de Colombia Motor Fans. Así que desde ya, bienvenidos todos los fanáticos, aquellos que nos están viendo en vivo en este momento, en esta noche de lunes, aquellos que verán este programa on demand en formato video y aquellos que lo escucharán en formato podcast en las plataformas de audio de Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez y ya estamos acá con la mesa de trabajo listos para un episodio, pero lleno de cosas. Yo estoy impresionado de la cantidad de temas que tenemos para hablar hoy y como siempre todo ese debate va a estar alimentado por los comentarios de ustedes. Así que desde ya, bienvenidos al debate, esperamos sus comentarios. Voy a pasar a saludar a mis compañeros acá en esta mesa y voy a arrancar yéndome directo hasta Manizales con la mujer que, para mí, la mujer que más sabe de Fórmula 1 en Colombia, lo sostengo ante quien sea, Paula Rodas. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Andrés, saludo para ti, para Ricker, para Juan, para toda la gente que a esta hora se está conectando. Feliz de acompañarlos y hablar obviamente de Fórmula 1 y por qué no también darle esa mención especial a los colombianos que hicieron este fin de semana una presentación espectacular. Ese semillero que tenemos está dando obviamente frutos y ya se empieza a dar. Fin de semana muy polémico porque para mí la sprint sigue dejando algunas dudas y para el caso, para nuestro botón lo que pasó con Pierre Gasly, hasta qué punto la sprint race realmente se tiene que hacer. Y lo otro, pues el choque entre Hamilton y Verstappen, eso es un caos, Silverstone no se olvidó, Verstappen se vengó, bueno, cantidad de cosas que no fue a mirar si estaba bien, si no, que aquello, que lo otro, bueno, todo lo que sucedió obviamente y la felicidad absoluta de McLaren.
Sin duda alguna que esta locura de carrera y yo creo que acá tenemos que cobrar, ¿no? Porque nosotros dijimos, qué bueno, una locura de carrera. Y personalmente yo dije, qué bueno ver a un McLaren ganando. Y vea, se dio merecidísimo además, pero ya le entraremos a hablar en detalle. Juan David Lara, bienvenido desde Bogotá, ¿cómo está?
Buenas noches, Andrés, Ricker, Paula y a todos los que se conectan en este nuevo episodio del Motor Show. Yo solamente quiero hacer la intervención de que la doble moral ocurre en todos lados. Ocurre en la política, en la vida social, en la sociedad en general y también en el deporte. Este fin de semana es un claro ejemplo de eso, no solamente por la Fórmula 1, sino también por otras situaciones que ya estaremos hablando y que ahondaremos un poquito más adelante. Se las dejo ahí picando.
Sí, ahí yo creo que vamos a tener muchísimo para comentar porque más allá de lo obvio, de la polémica obvia, que es Verstappen versus Hamilton, no sé si es 2.0, 3.0, 10.0, o sea, ¿cuántos rounds llevamos en esta batalla de este campeonato apasionante? Pero más allá de todo eso, siempre está el tema de las sanciones, de cómo se tiene que manejar esto en el campeonato y de allí se desprenden cualquier cantidad adicional de debates y preguntas. Ricker Silva, de Autos y Carreras, ¿cómo está? Bienvenido.
No, yo encantado, maravillado por lo que ha hecho la FIA y Masi. Me parece que están llevando pues el deporte a un punto que jamás lo habíamos visto en cuanto a inconsistencia del reglamento, pero pues afortunadamente los pilotos nos están dando un carrerón. Genial todo lo que pasó. De verdad, como usted dijo, es que son muchos temas. Brutal ver a McLaren, tremendísimo ver a Hamilton y Verstappen en las que los vimos. Alex Palou, tremenda carrera, ahora lidera por sobre Patricio Ward en la IndyCar, Nicolás Baptiste, otro carrerón, la NASCAR está también que arde. Mejor dicho, si no hicieron nada este año, ya no hicieron nada, porque el final va a estar genial.
Es que sí, realmente, o sea, ¿por dónde lo mira uno? Porque no solo fue esa victoria de Daniel Ricciardo en Fórmula 1, que es por supuesto con lo que vamos a abrir este Motor Show, sino también las grandes noticias de los colombianos con David Alonso en el Red Bull Rookies Cup, en ese semillero del MotoGP, quedándose con el título, y el carrerón espectacular, como bien lo dice usted, Ricker, de Nicolás Baptiste en la Fórmula 4 italiana, mejor novato en el Red Bull Ring también. Hablaremos de ello, por supuesto, de Sebastián Montoya y todos los comentarios de todos los que nos acompañan esta noche. Vamos a empezar desde ya, porque es que la Fórmula 1 nos dio tanto material para hablar hoy, que sin duda alguna es el punto de arranque.
Ese gran... Timer.
ese Gran Premio de Monza, ya veníamos de una edición 2020 llena de locuras, viendo Alfa Tauri ganando, Pierre Gasly, primera victoria para Francia en 24 años, y uno hubiera esperado que eso hubiera sido pues una flor en el desierto, por decirlo de alguna manera, es decir, una casualidad, un tema excepcional, y resulta que llega Gran Premio de Monza 2021 y más locura y más emociones y más drama. Un McLaren ganando por primera vez en 9 años. Ya hablaremos de lo que sucedió en esos 9 años, ¿sí? Y podríamos hasta preguntarnos todos, hasta aquellos que nos están viendo, ¿qué hacían ustedes hace 9 años? Porque todo eso ha pasado en el transcurso de la última victoria de la era McLaren de Ron Dennis y esta, la primera de la era Zak Brown. Comentarios iniciales, como siempre, de lo que fue ese Gran Premio de Italia. Arranco contigo, Paula.
Bueno, yo creo que son muchas cosas por hablar de este Gran Premio. Espero no extenderme bastante en mi intervención, pero yo creo que hay que analizar muchos puntos, ¿no? Primero, obviamente, la no participación de Alfa Tauri. O sea, creo que realmente el Viernes Negro fue para ellos. No supe en últimas qué pasó con Yuki Tsunoda, nunca creo que se habló al respecto. Obviamente, lo que pasó con Pierre Gasly, que creo que el choque lo afectó mucho para salir el día de ayer. Hay que hablar, obviamente, de lo que pasó entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Ya estaremos hablando, me imagino, que de la escena en específico, de lo que sucedió, ese choque en el cual, pues, tenemos que decir gracias a Lalo, porque él fue el que salvó una vida. Si no, estuviera siendo un poco más grave de lo que pudo. O sea, realmente uno en ese momento no avizoraba que el coche había quedado tan a ras del casco de Lewis Hamilton. Hamilton obviamente tenía una molestia en el cuello, era evidente, pues es que la llanta le quedó casi que encima, le pasó por encima, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Por ese lado, la tranquilidad. Sin embargo, también hay que mirar las decisiones de la FIA, ¿no? Porque, bueno, vuelve y juega. Entonces, sí penalizas a Verstappen, pero no penalizas a Hamilton, y entonces, ¿qué está pasando? Ahí es donde uno también vuelve y dice, Michael Masi, sus decisiones vuelven a tener o a causar furor, obviamente, en redes sociales. Y la felicidad absoluta de McLaren consiguiendo ese 1-2 que no conseguía desde el Gran Premio de Canadá en el año 2010 y que ahorita, pues, obviamente una victoria después de tanto tiempo, la última fue en Brasil 2012 con Jenson Button. Es que la felicidad total, y creo que Drive to Survive, muchachos, pues tiene que hacer la redención parte 2 de Daniel Ricciardo, porque lo hizo con Red Bull en el 2018, lo hace con McLaren este año, y pues bueno, yo creo que también ahí les da contenido a Netflix para la próxima temporada. Y para mí, o sea, lo que yo decía en redes sociales, muy lindo y todo lo de McLaren, lo de Bottas espectacular también, frustrante lo de Sergio Checo Pérez, porque hay que decirlo, creo que ha sido frustración, ha sido un fracaso las carreras de Sergio Checo Pérez en ese sentido, pero me quedo con el punto de Williams y George Russell.
Y le van dando cuerda a Juan David, por lo que veo. La verdad, yo me estoy frotando las manos, porque es que realmente el debate de nosotros, como el meme este morenazo de chaqueta amarilla detrás del árbol, así, frotándose las manos, relamiéndose de gusto por lo que se viene en este debate, y sí, por lo que será esa cuarta temporada de Drive to Survive, que sin duda alguna tienen material, pero para ser 3 temporadas completas. Juan David, le abro al micrófono porque usted tiene mucho para hablar.
Bueno, empecemos por lo básico. Cada vez que hay carrera sprint, se estrellan a lo pendejo Hamilton y Verstappen. O sea,
Datos, no opiniones.
Datos, no opiniones.
Son datos y hay que darlos. Sí.
Con respecto al sprint, poquito, como esperaba el sprint, poquito de la sprint más allá de del choque de gas. Realmente creo que lo que decía Paula Checi, es el que nunca está donde tiene que estar, porque esto era una carrera para estar y mucho más adelante y poder pelear por otras cosas. Valtteri Bottas, creo que Ricker lo había dicho la semana pasada, estaba ya con la presión de me importa un carajo todo, porque ya tengo contrato firmado el otro año, entonces voy a andar relajado, y anduvo bien Bottas, anduvo bastante bien. Y me alegra mucho por Ricardo, porque que ese es otro tipo muy querible. Latinoamérica Unida estaba esperando el Shui, como debía ser el COVID, que es el COVID. Eso repartamos zapatos, sudor, hay pecueca, todo el mundo. Eso sin ninguna clase de pudor. Pero el tema de Verstappen y Hamilton, ya rayan lo estúpido. O sea, es, a para las rayas en lo estúpido de esto, porque es innecesario tener que llegar a estos extremos. Además que desde que venían las reglas hasta ni Hamilton iba saliendo, yo dije, se van a dar, y se dieron. Y se veía venir desde la primera curva, pues desde la primera vuelta, y un gran premio de Monza que dejó muchas emociones y que igual, pasar lo que pasara, no se hubieran tocado, no se hubieran estrellado, hubieran hecho las paradas en los pits, igual iba a ganar yo creo que un McLaren, porque en esta pista el rebufo es imposible, con ese rebufo y con ese aire de turbio es imposible prácticamente pasar. Claro, Bottas pasaba mucho más fácil, por lo que pues, ¿cómo no va a pasar con un Mercedes a los pobres Haas o a los Aston Martin, ¿no? Etcétera, etcétera, el pobre Kubica que se la pasa de colero? Y entonces, otro que también nefasto fin de semana, Giovinazzi, papito, piensa un poquito que estás en Italia.
Porque pero así ya fue el año pasado. O sea, Italia no es el territorio
no
para él.
Sí, no le pega nada. Giovinazzi se pega contra todo en Italia, pobrecito hombre. Quedan los punticos para Aston Martin. Pero en general, o sea, chévere la carrera y todo, pero a mí lo que me daba fastidio es que la carrera quedó como en un segundo plano por esto de Hamilton y Verstappen, por esta tontada que se pusieron a hacer de orgullo, y que ya es algo, o sea, Verstappen siempre ha tenido ese problema de que se le zafa la cadena y hace estas cosas, y Hamilton también. El problema es que Hamilton lo hace, es menos constante que se hagan estas cosas, porque pues tiene mucho menos, o sea, lleva 5 años sin correr contra nadie. Pues la última vez fue con Rosberg y hacían lo mismo. Ir a tratar de si me voy yo, nos vamos los dos. Entonces, ya me da rabia es que hagan este tipo de cosas y que no piensen un poquito en el futuro, un poco más largo, en especial un tipo como Hamilton, que ya ganó 7 campeonatos del mundo, por Dios.
Tranquilo, Juan, tranquilo.
Vamos con yo sigo esperando que eso sea editado con Carado, si no. Va a tomar agüita.
Vale. Sí, listo. Mientras usted toma agüita, le abro el micrófono entonces a Ricker, por favor, porque es muy cierto en parte, y ya vamos a entrar a ese debate, yo también tengo mi opinión y ya la doy en minutos, pero a ver, la FIA... Malo porque sanciona, malo porque no sanciona, es decir, el trabajo más jodido, más complicado del mundo en este momento tiene que ser comisario de carrera de la FIA, porque por donde sea que tome decisión, palo va a recibir. Pero si fue una sanción justa para Max, o sea, prácticamente le estamos dando plena libertad al que va por dentro de una curva para que haga lo que quiera, y el que va por fuera siempre recibe toda la carga, toda la penalización de lo que ocurre en una carrera.
Ah, ¿cómo les respondo eso? ¿Se acuerdan cuando a Leonardo DiCaprio le dieron el Oscar? ¿Sí? Que todo el mundo cree que se lo dieron por arrastrarse en la nieve durante 3 horas. Pues sí. No. A Leonardo DiCaprio en verdad le dieron el Oscar por la película del Lobo de Wall Street. ¿Sí? Esa era la película, pero pues es que no había forma de entregar 2 Oscar el mismo año, y yo creo que lo que pasó acá es eso. La FIA, el problema que tiene es que como su labor no es sancionar o no sancionar, sino sancionar bien, y no sancionan bien y sancionan lo que les da la gana, y un día hacen una cosa y otro otra. O sea, lo que usted dice es completamente falso. Dependiendo de lo que pase, a veces sancionan al que va por fuera, a veces sancionan al que va por dentro. A Pérez le metieron 2 sanciones en Austria por ir por dentro y abrirse, ¿sí? Y ahorita entonces le metieron una sanción a Pérez, justamente porque el otro carro lo dejó sin vía y le tocó salirse y quedó por delante. Bueno, ahí hubo más cosas, pero no siempre sancionan lo que deben sancionar. Y el tema con la FIA ahorita, mi posición es esa, y creo que es difícil que alguien llegue con un argumento y me la cambie, pero lo espero. No soy tan terco, pero no me van a convencer con cualquier paparruchada. Es que hay que aclarar qué es lo que pueden hacer y no pueden hacer los pilotos, porque es que si no es claro qué pueden hacer, ¿qué pasa? O sea, en Silverstone en una jugada en donde tanto el uno podía haberse ido más cerrado como el otro más abierto, se estrellan y penalizan a Hamilton, penalizan al que va por dentro, ¿sí? Y penalizan ahí de una manera por, no me acuerdo bien, causar una colisión, tal vez fue o alguna joda así. Y ahorita es una jugada más o menos similar, y ahora también el que va por fuera deja sin espacio al que va por dentro y terminan penalizando ahí otra vez. ¿Por qué? Porque no se quiso salir a la pista o lo que sea. Pero no se puede tener tranquilidad a la hora de manejar estos carros. Entonces, Masi está perdiendo el año, Masi está perdiendo el control de la Fórmula 1, y lo peor es que, como no es claro si tienen o no tienen que dejar espacio, esto no va a cambiar hasta que haya un golpe realmente fuerte, y yo creo que esta vez estuvimos muy cerca, pero justo por esa imagen que está usted mostrando.
¿Más fuerte que esto, Ricker? O sea, venimos de una... El primer round de los duelos entre Verstappen y Hamilton terminó con Verstappen en el hospital por una colisión de más de 50G.
Pues terminó...
Y el segundo round es este. ¿Qué tan lejos tienen que llegar los pilotos en sus niveles de agresión, entendiendo que son pilotos, se tiene que correr al límite y todo lo que usted quiera? Tiene que ir al límite y tienen las herramientas y tienen la seguridad para correr estirando ese límite más.
No tienen las herramientas. Pero no tienen las herramientas, porque una de las herramientas es el reglamento. Y si la FIA no lo aclara y no dice, usted tiene que dejar espacio, ¿sí? No sea tan hijo de chichis de sacar a la gente de pista, porque eso no se hace. Entonces ahí vamos a tener muchos problemas. Y claro, vamos a tener un accidente más serio. Es que los accidentes no tienen que ser de 50 gravedades como el de Silverstone para que un piloto termine en el hospital. Y cuando dicen que un piloto terminó en el hospital, no es porque haya llegado este man intubado, preinfartado o alguna cosa así. No, es que así usted se estrelle a 5 gravedades, usted puede sufrir una contusión cerebral, y esas contusiones cerebrales hay que monitorearlas. Y estoy seguro que no fue una sola vez al hospital después de eso, sino debió haber ido otra vez a que le volvieran a hacer un chequeo para poderle dar la vía libre de volver a correr. Entonces ese cuentico es que, ay, es que Verstappen estaba en el hospital. Estaba vivo, estaba como todos haciéndose exámenes, porque esa es la rutina de un piloto de Fórmula 1 que sufre un accidente. Eso es así. No tiene nada que ver ahí una cosa con la otra. Pero si no es clara la FIA y no dice déjense espacio, la ley es dejarse espacio y sancionaremos al que no deje espacio, van a seguir estrellándose y va a ser peor. Esta vez fue incluso peor que el de Silverstone. Esa llanta en la cabeza de Hamilton es suficiente.
Pues es que por un accidente así se mató el hijo de John Surtees hace unos 10, 12 años, en una competencia de Fórmula 3, si no estoy mal, fue eso, una llanta lo impactó en la cabeza y ahí quedó.
Sí, ha pasado muchas veces, por eso ahora tenemos el halo, pero mire, hay una cosa también curiosa, ahora que tenemos halo, hay una gran cantidad de accidentes en los que el halo es protagonista. Antes, cuando no había halo, no eran tantos.
Es que hasta qué punto los pilotos están aprovechando que existen esas herramientas, y por eso yo lo decía hace un par de minutos, que se tienen esas herramientas para estirar esas maniobras, para estirar e ir más allá. Por eso era mi inquietud, y allí es donde yo también quiero aprovechar para dar mi opinión. Ambos son responsables y ambos tienen cuota en lo que pasó y en lo que sigue pasando y en cómo va a suceder este campeonato. Los niveles de agresión a los que están llegando Verstappen y Hamilton pueden repercutir en algo mucho más delicado. No necesitamos que haya una tragedia, basta con que sea un golpe bien puesto para que uno de los dos pilotos tenga que ausentarse de alguna carrera por una lesión. Y ausentarse por una lesión sería despedirse del campeonato. Al nivel de rendimiento que están andando los dos, ninguno se puede permitir faltar una carrera. Entonces, si no les ponen límites, si la FIA no sienta un límite, en eso estoy de acuerdo con usted, Ricker, un límite claro en cuanto al manejo que se tiene que dar en pista, pues van a llegar a unos niveles de agresión tales que se van a seguir golpeando. Y a Max Verstappen, y en esto es donde yo quiero sentar mi posición, a Max Verstappen le están dando todas las herramientas para que siga atacando con una agresividad cada vez mayor. Porque no solo le impusieron una sanción que en mi criterio es injusta, porque para mí esto fue o todos o ninguno, o los dos son sancionados o es un accidente de carrera y no ha pasado nada, porque ambos fueron responsables en el desenlace de este accidente, incluyendo también, por supuesto, a los equipos en pits, porque tanto Red Bull como Mercedes la embarraron en sus detenciones en pits, pero bueno, eso es un tema más de carrera que ya lo hablamos en minutos. A lo que voy es que si la FIA no le pone un freno a esto, posiblemente una lesión o un tiempo de más en el hospital se lo va a poner.
Además, sí, que ese es el riesgo. Creo que también es que sale Lewis Hamilton a hacer populismo, porque eso es puro y simple y físico populismo, de hacerse la víctima. Es que Max Verstappen no fue y miró cómo estaba yo.
Declaraciones de...
absurdo, por Dios. O sea,
declaraciones de los pilotos en pantalla.
El mensaje que puso en sus redes sociales de que, pues, que había alguien arriba que lo cuidaba y todo ese mensaje pseudo religioso o lo que sea, pues vaya y venga, pero que diga que entonces que no, que mucho malo Max Verstappen por no pararse ahí al lado a ver cómo estaba, pero pues Max Verstappen ya sabía que estaba bien porque el tipo estaba echando con el carro de él encima. O sea,
además me parece una hipocresía. Personalmente me parece una hipocresía que lleguen a pelear, que no fue a mirarlo a ver si estaba bien o no estaba bien. Hombre, festejaron a rabiar en Silverstone y lo llevaron en hombros mientras el otro piloto estaba en la clínica. Pero es que más no, allá sí, de que no le pasó nada, lo que sea, pero a mí me parece una hipocresía.
El radio, Verstappen está bien, se bajó del carro solo. Ya, listo. No hay que hacer luto porque se estrelló a 50 gravedades y se bajó del carro solo. Tampoco.
No, sí, tampoco, o sea, tampoco hay que hacerse la víctima. O sea, papito, estabas echando reversa con un carro encima. O sea, sí. ¿Cómo? O sea, y el tipo que está en el carro que está encima, obviamente siente la fuerza que está haciendo el carro que está debajo para tratar. Y pues el carro no se mueve solo. O sea, tampoco hemos llegado hasta allá. Eso no lo hizo Tesla. Entonces, pues tampoco hay que hacerse la víctima. Y Hamilton tiene esa maña horrible de quererse hacer la víctima por todo y hacer ese populismo por víctima de todo. Y no es la primera vez que lo hace.
¿Saben a qué me acordaba? Y Juan David también lo dijo en el video que sacamos ayer en Colombia Motor Fans de lo bueno, lo malo y lo feo del Gran Premio. Me recuerda al duelo Senna-Prost en su momento, específicamente en un punto en el tiempo, creo que fue en el año 90, en el año 91, en pleno pico de la pelea de ellos dos, cuando en alguna declaración Alan Prost dice que es que Senna siempre va a matar porque es que él cree en Dios, entonces cree que él no se puede matar y por eso ataca a los demás y es tan agresivo. O sea, me parece que estamos llegando a utilizar inclusive las propias declaraciones como arma de un piloto contra el otro para armar unos bandos que a los ojos del fanático pues es un duelo apasionante. O sea, yo la verdad me estoy disfrutando este campeonato de Fórmula 1 como muy pocos, eso hay que decirlo, porque está siendo supremamente emocionante. Pero esos niveles de agresión pues pueden terminar también en algo bastante riesgoso. Y ahí es donde hay que pedirle consistencia a la FIA. Y pues hombre, ¿verdad? Qué pena de verdad tener que sacar nuevamente nuestro sticker de la semana pasada. Pero pues un llamado a que estos señores que gobiernan la FIA pues le pongan consistencia al asunto. Porque esto en la época del tío Bernardo, pues esto no pasaba realmente. Había una mano más dura.
Y que cada vez sientan peores sí. precedentes para todo. O sea, realmente yo siento que están sentando peores precedentes.
Yo no diría que esto con Bernie no pasaba, sino que esto con Charlie Whiting no pasaba.
También, aplicable, más a Charlie Whiting, de acuerdo.
Decía, esto lo pueden hacer, esto no. ¿Les quedó claro? Sí, señor, listo, a correr.
Pero es que hay muchos grises en el reglamento y en general... O sea, si para uno no son claros, los pilotos tampoco lo tienen claro y pues mucho menos uno. Por ejemplo, Will Buxton, ¿cómo es que se llama?
Will Buxton.
Dios mío.
La explicación que daba él de la bandera azul cuando sale Hamilton, pues digamos que hay una cosa que sí, que no en esa explicación que él hace un hilo de Twitter explicándolo, pero sí hay que... Pero es que realmente hay grises, hay muchos grises ahí.
Porque, hay grises y las gafas de más sí son grises.
Y también hay algo que alguien mencionaba, que alguien le leía en redes sociales, que era lo de las bananas disuasorias de esa curva, que también esa vergüenza.
¿Cuántos años más con esas bananas en Monza? Es la tercera vez que pasan cosas así en 3 años. Hace 3 años salió volando un auto de Fórmula 3 que casi termina en la recta principal, hermano.
O sea, sí. O sea, yo creo que igual no hubiera cambiado tanto el panorama que no estuvieran, o sea, que no se hubieran terminado chocando, pero la banana disuasoria le ayuda al auto de Verstappen a desestabilizarse y a coger un poquito más de aire. Sin esa banana disuasoria, probablemente si se estrellan, se van contra el muro y ya, pero probablemente el auto no termina uno encima del otro tan fácil. Uh-huh. Y también, la ponen esa chicana, por lo menos el primer pedacito, alimentado, y le quitan esas bananas disuasorias y que se atraviesen por ahí sin miedo a dañar todo el carro, porque es que o lo coge por ahí y cuando gire Hamilton se lo lleva. ¿Cómo va a controlar ese carro que va brincando desbalanceado? Porque va a ir así, porque la está muy mal por colocar esa banana. O le pone leca y se acaba esta cuestión. O sea, se queda ahí enterrado y se quedó enterrado y ya. Pero tienen que también replantearse muchas de ese tipo de cosas, y que no, y que las cosas y las sanciones para mí cada vez son más confusas. O sea, yo cada vez que ocurre un accidente en Fórmula 1, uno no sabe a quién van a sancionar.
Y son sanciones incoherentes. Son sanciones incoherentes. Y con esto engancho al debate a Paula, porque más allá de que sancionaron injustamente, a mi parecer injustamente, a Max Verstappen, sancionarlo con 3 posiciones en la grilla de largada de la próxima carrera al carro que es el más rápido de la grilla, pues, hermano, eso no es nada. O sea, así de sencillo. O sea, eso realmente no genera ninguna afectación. Tal vez si se hubiera aplicado el mismo criterio de sancionar igualmente a Hamilton por también ser factor contribuyente en el accidente y ambos ponerlo a largar más atrás. Pero bueno, Paula, a lo que voy contigo, y con esto también te quiero dar tu espacio para que opines del accidente. Se han mostrado otras imágenes de unos duelos contra la Ferrari de Charles Leclerc en la misma curva. Contra Kimi. Inclusive Gustavo Yacamán mostró parte de un contacto que él tuvo similar con su compañero de equipo en el International GT Open cuando corrieron en Monza en 2016, él lo compartió a través de sus redes, donde más allá de que se tiene que abrir paso y que claro, son autos carrozados, se pueden dar un poco más de chapa de golpe, pero siempre se dejan espacio. Entonces, Lewis Hamilton estrangula, como dijo Max Verstappen, lo dejó sin el espacio y después de todo igual terminan sancionando a Verstappen. Yo realmente no entiendo.
Sí, es que es completamente loco el tema, ¿no? Porque hay muchas versiones. O sea, cuando uno empieza a escuchar a la gente analizar la escena, pues uno dice, no, pero es que Hamilton salió, lo había ganado, él tenía la curva, entonces obviamente Verstappen aceleró más de la cuenta y pasó lo que pasó. Otros dicen, no, pero Hamilton cerró a Verstappen, entonces miren lo que conllevó a que Max se llevara a Lewis Hamilton. Para mí hay error de los dos, culpabilidad de los dos fueron por más. Quisieron ir por más, y yo creo que en ese momento, en esa curva, cuando sale Hamilton de la zona de pits, Verstappen dijo, si me cierra, nos vamos los dos, y eso fue lo que pasó, se fueron los dos, y entonces ya Verstappen lo que hizo fue salir e irse como si nada, iba bravo, caminó, llegó a boxes, le dijo a su jefe, no me dejó otra opción. Listo, eso fue lo que mostraron, y Hamilton sí se demoró como 10 minutos para salir, pero para mí la culpa es de los dos. No digo que más de uno y el otro, sino que los dos, porque los dos tuvieron que ver, los dos quisieron ir por más, y el ir por más, vea lo que conllevó. Eso me recuerda a Nico Rosberg, Hamilton, en aquella época en la que se les encantaba sacarse entre los dos para no sumar puntos, y bueno, estos hicieron lo mismo, por lo menos ninguno de los dos sumó puntos, y pues sigue la lucha por el campeonato. Hay que ver si en Rusia Hamilton se va a vengar, o Verstappen también se va a vengar, porque pues tres posiciones para mí, para Max Verstappen no es absolutamente nada. O sea, Max lo recupera rapidito, pero pues obviamente siento que la FIA se equivoca muchísimo. O sea, para mí la penalización tuvo que haber sido para los dos.
No para ti la sanción a los dos.
Sí, para mí creo que Hamilton también merecía una sanción, porque
yo en eso me quedo con lo que dicen los equipos. Es un incidente de carrera.
Yo también.
Para mí realmente es un incidente de carrera. Para mí también es un incidente de carrera.
¿Para qué sancionarlos? Se tiraron por donde no cabían. Y si no se da en campo, pues baila. No, y usted me pone a esta gente, pues que me quiere dar a Grieras, se le faltó el de Houston.
Son comentarios de gente que está en el paddock de Fórmula 1. Creo que tienen también cierto punto de vista.
Lo que les decía hace un rato, ¿sabes? Torno de vista de Max Verstappen en el hospital, como si hubiera estado intubado y pues peleando por su vida. Estaba en un examen de rutina. Los pilotos pasan por exámenes de rutina todo el tiempo. Siempre los llevan. Después de... Es un número pequeñito de gravedades que ya es suficiente para que haya sospecha de contusión y se lo llevan. Y eso es gracias a Sid Watkins, que tomó la Fórmula 1 en serio lo de la seguridad después del accidente de Ayrton.
Pasó con Lando en Spa.
Pasó con Lando Norris también.
Sí, o sea, exactamente. Yo Spa, sí, pero chao, para el hospital.
Y hasta le hicieron una radiografía del codo, que salió,
sí,
más herido.
Tal cual. Tal cual, bueno, entonces.
Pero mire, Horner y Toto Wolff dicen que fue, todos ellos dicen que esto fue un incidente de carrera. Para ellos la culpa del accidente la tiene esa salchicha. Esa salchicha hace que el carro se desestabilice y la llanta trasera golpee la otra de Hamilton y hasta ahí fue, eso es una catapulta.
Y además era un accidente tan evitable
desde antes. Es decir, o sea, ¿cuántos años en Monza lleva pasando lo mismo? Ah, yo sé que a los señores de la FIA les debe importar poco y nada lo que pase y lo que digamos en el Motor Show de Colombia Motor Fans, pero ¿cuántos episodios llevamos diciendo que hombre, ojalá recapaciten y vuelvan a poner la trampa de leca? La trampa de arena en esas curvas necesariamente hace que los pilotos reduzcan la velocidad. Ya hablamos de este tema en Spa-Francorchamps.
Sí, es cierto.
Es así, tal cual. Bueno, hablemos de la otra gran historia que dejó este Gran Premio de Italia. Ese 1-2 de McLaren en Monza, realmente fue una historia espectacular porque la evolución de ese equipo y cómo resurgen de las cenizas de un equipo que estaba diezmado, casi sin patrocinadores, totalmente olvidado por los fanáticos de la Fórmula 1 y sobre todo los fanáticos de esta era más de entretenimiento que ha empezado a impartir Liberty Media con todo lo que hacen alrededor de la Fórmula 1, pues no se había visto a McLaren ganando. Y llegan con un motor Mercedes poderosísimo, una velocidad punta impresionante, porque ni siquiera con el DRS los podían superar en la recta principal en Monza, y hacen un 1-2 fantástico, un 1-2 histórico.
Hay que decir que el DRS en Monza es en donde menos incidencia tiene porque los carros ya van casi con las alas planas. Entonces, abrirla sí da una poquita ventaja, pero es, o sea, hay que tener músculo en el motor.
Es mínimo, realmente sí, es mínimo. Y a pesar de todo eso, el equipo impecable en pits, hasta con la estrategia, yo llegué a pensar en algún momento que Lando Norris se iba a empezar a se le iba a venir como esas ganas de ser el uno, de ser el líder y de tratar de atacar a Daniel Ricciardo por la victoria. Y desde el pitwall del equipo británico dijeron, quédense así, por favor, mantengamos ese 1-2, no echemos por la borda este resultado. Y Lando Norris, muy bien, en mi criterio, muy bien, obedeció esas órdenes de equipo, se mantuvo segundo y completó un cuadro perfecto para McLaren. Estaba muteado, estimadísimo Juan David.
Creo que algo que decía Lando en la rueda de prensa, o bueno, ahí en abajo del podio, que es cierto, y es que por más de que obviamente él quería ganar seguramente, todos lo sabemos, pero pues también es consciente de que esto es un triunfo para el equipo y que no se podían poner a enloquecerse con algo que hacía demorado 9 años en darse. Y también que él va a tener muchas más chances, o sea, Lando va a tener muchas más chances de ganar una carrera de Fórmula 1 y por qué no de pronto pelear un campeonato o algo por el estilo. ¿Quién quita?
Tal cual. Entonces, es el piloto del futuro de McLaren.
Y Lando hace la semana pasada, creo que era, también lo criticaban mucho por lo agresivo que es, porque obviamente chocó a Checo, entonces, oh, ¿cómo me van a tocar a Checo Pérez? ¡Por Dios! ¡Por Dios!
Lo tenía escrito por ahí para decirlo hoy.
Lo tenía retirado, sí. Este tema es que llegaron a comparar a Lando Norris con Mazepin, o sea, esas comparaciones no se hacen. Sí.
Por favor, o sea, un llamado a la calma, o sea, por favor.
No, o sea, quítense la venda.
Además.
Un llamado a la cordura, por favor. O sea, y sí, pues.
Sí, no, o sea, tampoco
es. Volverlo a sacar acá en versión Juan David, vamos con calma. Comparando a Lando Norris con.
Yo sigo queriendo el cuerpo de cartel. Pero sí, o sea, es que también, o sea, Lando, entonces. Creo que también hay que empezar a entender que estas grises que hay en el reglamento y en la FIA y que en los pilotos tampoco saben, también ha cambiado un poco la forma de correr de los mismos pilotos, en especial de estos pilotos mucho más jóvenes. Si nos ponemos a analizar un poquito la forma en la que corren, atacan y hacen muchas maniobras, por ejemplo, los Leclerc, los Lando Norris, los Max Verstappen, que son más o menos de la misma edad, un George Russell, son muy parecidas. O sea, su agresividad es muy parecida y tienen una forma muy, muy similar de correr todos ellos. Eso no es simplemente porque a los pilotos se les cantó de que lo querían hacer así, sino que también han tenido como esa permisividad. Obviamente, pilotos de otra generación un poco más allá, como los Vettel, los Raikkonen, incluso el mismo Lewis Hamilton, que a veces se manda sus mañas de vieja escuela, porque él es un poquito más de la vieja escuela, tipo Schumacher. Lo mismo que Alonso, que también tiene su vieja escuela, pero Alonso lo ejecuta de una manera distinta a lo que hace Hamilton. También influye en ese tipo de cosas, y ese choque generacional puede que se esté presentando también. Pues yo también lo pienso como eso, como un choque de estilos, y que pues muchos fanáticos y muchos periodistas y comentaristas siguen creyendo que esto estamos hace 40 años y se quedaron congelados en el tiempo. Y también hay que entender que esto va a cambiar y los pilotos van a cambiar, y aquí hay 10.000 veces más tecnología para analizar por dónde quepo y qué puedo hacer. Y con estos grises, pues,
no, festival. Pues con estos grises, imagínense, o sea, queda aún más abierto todo, ¿no? O sea, es increíble. Ricker, empecemos a hacer memoria. O sea, vamos a poner estos datos. ¿Qué pasó desde la última vez que McLaren ganó con Jenson Button en el Gran Premio de Brasil 2012? Vettel ganó 2 títulos más, Michael Schumacher se retiró, Rosberg ganó el título, Lewis ganó 6 de sus 7 coronas, Honda llegó a McLaren, fracasó y se fue. Esta es la más increíble: Alonso se fue de Fórmula 1, hizo berrinche, corrió Indy 500, el Rally Dakar y volvió. Se fueron los circuitos de Corea del Sur y el Gran Premio de la India, y llegaron los grandes premios de México y de Países Bajos. ¿Cuánta historia ha pasado desde la última victoria de McLaren en la era Ron Dennis? Por no hablar de lo que hacíamos nosotros. Yo recién me graduaba de la universidad.
Imagínese, son 9 años. Yo estaba haciendo cuentas en el 2012. Yo me quebré con mi primera empresa y única. Ahora no van a pensar que es que soy un emprendedor serial. Estaba quebrado, me tocó volver donde mis papás, y ahora ya estoy organizado en la vida. Hay una cosa que me gusta mucho de esto, y yo ayer hice la pregunta del podcast, los invito a que lo escuchen. Este es apenas el segundo triunfo en esos 8 años y medio de un Mercedes no Mercedes. El año pasado Sergio Pérez con Racing Point en Sakhir, y este año McLaren. De resto, todas las victorias de Mercedes fueron de Mercedes desde el 2013.
La era híbrida, el dominio monumental de la era híbrida.
Vayan viendo, creo que Mercedes está como equipo desde el 2010, pues 2010, 11 y 12 estaba compartido el motor con McLaren todavía, pero pues eso creo que también es una cosa chévere para analizar, porque no es fácil, creo que no ha sido fácil que Mercedes le dé su motor a equipos que le puedan quitar el título en el campeonato, y a lo mejor McLaren sí haya hecho un buen acuerdo con Mercedes.
A mí eso siempre me ha fastidiado, porque los equipos de fábrica ayudan a los otros equipos a proveerle los instrumentos en la medida en que no los ataquen. Entonces, pues estamos cortándole las alas a la mitad de la grilla del campeonato, básicamente. Lo mismo que en su egoísmo está haciendo Renault con su equipo Alpine, que por eso fue que tuvieron que hacer los de Red Bull su división de motores para conservar y continuar todo el desarrollo de las unidades de potencia Honda, y el congelamiento posterior de motores que llevó a que vamos a tener la misma planta motriz hasta final de 2025. Eso, pues, se resume en una palabra: es egoísmo de las fábricas. Paula. ¿Cómo podemos evaluar esta victoria de McLaren para lo que viene en el futuro inmediato del equipo británico? Porque... Uh-huh. Porque uno pensaría que bueno, que esto fue casualidad, que otra vez entonces los vamos a ver viendo, a ver peleando abajo. Ciertamente no tienen, creo yo, todavía la herramienta, el paquete para pelear constantemente por la victoria, pero esto tiene que marcar un antes y un después, sobre todo psicológicamente, en lo que es el equipo.
Sí, yo creo que es eso. Marca... Bueno, hay dos momentos, ¿no? El que vive Lando Norris, el que vive Daniel Ricciardo, bueno, 3, y el que vive McLaren. Macarena, obviamente, ya lo venías diciendo, venía de una etapa no muy positiva en la época Fernando Alonso, obviamente trae a Carlos Sainz, entra Lando Norris, comienza ese relevo y comienza a levantar el tema de resultados el equipo, que paulatinamente pues se tiene que empezar a ver. Y creo que el 2021 ha sido también parte de ese proceso en el que vemos una evolución satisfactoria por parte de McLaren, con miras a lo que va a ser la nueva era, con miras a lo que va a ser la nueva Fórmula 1 y que nos permita de alguna u otra manera, por qué no verlos o ser un poco más protagonistas, por lo menos desde el próximo año. Pero esto es un plus motivacional, yo creo que más que todo para Daniel Ricciardo, porque era el piloto que no estaba entrando, era el piloto que le estaban dando duro en Inglaterra, entonces viene obviamente de escuderías importantes y por qué no está rindiendo con McLaren, qué es lo que está sucediendo. Periodos de frustración bastante grandes, uno veía los videos, hoy vi sí, un video donde mostraban lo que era, cómo terminaba Daniel Ricciardo las carreras anteriores y a esta, pues obviamente por eso digo, o sea, tiene que hacer la parte 2 de la redención en Drive to Survive, porque realmente se lo merece, y es ahí donde nos vamos a dar cuenta si Daniel Ricciardo va a aprovechar esta victoria para empezar a dar ese plus motivacional y poder ser protagonista más adelante. No sé si McLaren está para ser campeón en otro año, en dos años, pero sí por lo menos en un tiempo prudente, tiene que ser un poco más protagonista, estar en más podiums, y tiene dos pilotazos, porque hay que decirlo, Lando Norris es muy joven y está con sed de victoria, con sed de gloria, lo mismo Ricciardo. Ricciardo no es de campeonatos mundiales, de títulos mundiales, pero es de podiums, de victorias, yo creo que le puede dar eso. Hay que perfilar más a Lando para campeón mundial, por la juventud, por lo que puede significar. Y Hamilton también ha sido importante en ese sentido, ¿no? Hamilton ha sido como un referente para Lando en el tema motivacional y lo apoya bastante, entonces yo creo que eso también sirve, que los pilotos de experiencia pues acojan un poco a estos pilotos jóvenes y más Lewis, que en su momento dado pues hizo parte de McLaren.
Juan David, eso que dice Paula, a mí me parece que es fantástico para el futuro inmediato de la Fórmula 1. O sea, volver a ver a McLaren adelante peleando victorias, con la incógnita que viene en ese nuevo auto de 2023, donde lo lleguen a interpretar bien, pueden treparse a la punta, volver a pelear por el Mundial, como en su momento lo hizo, por ejemplo, Ross Brawn con su equipo en 2009. Interpretó el reglamento mejor que nadie y se llevó el título. Ahora, ustedes se imaginan, le doy inicialmente la palabra a Juan David, ahora el que quiera comentar, por supuesto, micrófono abierto, se imaginan que Williams también llegue a dar con la tecla en ese reglamento y se vuelva a meter en la pelea. Dos de los equipos que merecen estar arriba, porque son dos de los equipos que formaron la Fórmula 1 para lo que es hoy día.
Pero mire que el caso de McLaren y un poco lo que estamos viendo de Williams, particularmente este año, es un poco similar, porque fue la caída abrupta de que pasamos de estar más o menos adelante, sumábamos uno que otro podio, sumábamos puntos regularmente, a la caída de últimos y no pasamos de la Q1 ni por error y colero siempre. Y ya Williams por lo menos este año ha mostrado una evolución, ya creo que por lo menos mal termina el campeonato octavo, porque no veo a Alfa Romeo sumando toda esa cantidad de puntos y así es que no hay la más remota posibilidad. O sea, tienen que abandonar prácticamente la mitad de la grilla para que ellos sumen.
Y entonces,
no, Haas, sí, no. No, sí. Y Williams, no, o sea,
pero Williams... No, ¿para qué hablar de Haas?
Y Williams tampoco creo que le dé al punto de alcanzar a Aston Martin, porque pues igual siempre hay una diferencia. Pero bueno, en el peor de los casos, Williams termina octavo. Pero ya esto es mucho mejor que lo que había hecho en los últimos 3 años fácilmente. Entonces va como por... Por esa senda, suavecito, ahí va mejorando. Y algo así le pasó a McLaren. Ya empezó por lo menos a pasar a Q2. Logró el pasar a Q2. Y ya ha ido mejorando. Empezó a pelear por lo menos por sumar puntos regularmente. Ahora ya pelea por entrar por lo menos, si no puede al podio, por lo menos que de quedar cuartos. Y el resultado en el campeonato de constructores lo demuestran. Están terceros en una lucha muy cerrada con Ferrari. Están como a 14 puntos y medio o 15 y medio, una cosa así. Que yo creo que la pelea del tercer puesto se define entre ellos dos porque ya Alpine está muy lejos. A pesar de que tienen una victoria también. Y que mira que hay algo clave, que por eso es que también me da... A veces rabia que los pilotos sean así o que no piensen un poquito más allá. Y no solo los pilotos, en general los deportistas y la gente en la vida en general. hay que pensar un poco más a largo plazo. Y miren que, por ejemplo, Ferrari puede que no haya ganado, puede que no haya tenido actuaciones brillantes prácticamente todo el año, que no haya sumado podios y lo que sea, pero ha sido más o menos consistente, por lo menos en el campeonato de constructores es un equipo consistente, y ese consistente está cerquita a un equipo que ha sumado podios, que ha ganado, que ha hecho grandes actuaciones, pero que tiene unas buenas y unas a veces no tan buenas. Ferrari ha sido más o menos parejito, y a veces en el deporte, sobre todo en estas cosas largas, llámese el campeonato de Fórmula 1, llámese jugar la Liga de España, la Premier League o lo que sea, no hay que matarse en uno solo, porque esto tiene mucho, mucho camino. Y yo pensaba el ejemplo de Valentino Rossi 2015. Valentino Rossi perdió un campeonato de MotoGP en la penúltima carrera o en la última carrera por una sanción, pero que él no había casi ni ganado ni había sido el mayor ganador.
Por enceguecerse en su pelea con Marc Márquez. Allí por es donde de pronto, digamos que viene también a colación todo lo que hemos hablado de Verstappen y de Hamilton. Algunos enceguece en su lucha por evitar que el otro gane y en una de estas se puede quedar sin nada.
Pero también el campeonato de Rossi fue realmente como de ser muy consistente. O sea, Márquez tenía esas cosas de que lo hacía, o sea, ganaba, podía ganarte 5 carreras, pero podía caerse en las siguientes 3. Por loco. Porque iba todo o nada. Entonces, si era consistente, se puede. Y entonces, a veces, eso es lo que creo que les falta acá. Y McLaren, esperemos que siga esta evolución y que Williams logre esta evolución, porque el caso contrario está pasando ahora con Aston Martin. Aston Martin el año pasado era el que estaba arriba y ahora va un poco más para abajo. Entonces, habrá que ver. Y Haas arrancó también cuando recién llegó Haas. Iban bien, o sea, andaban bien.
Pero en quintos ese año, si no estuvieron en el Mundial.
Yo le doy el beneficio de la duda. Sí, se cayeron con toda. Pero bueno, hay que recordar que a Haas hay que darle.
Haas fue cuarto. Cuarto. Dado, sí.
Hay que darle el beneficio de la duda a Haas, porque recuerden que una de las primeras cosas que dijo Jim Haas sobre este carro, sobre esta temporada 2021, era que no iban a invertir un peso en el carro, porque todos los recursos se los iban a destinar al nuevo auto, que se supone se debutaba esta temporada, y por la pandemia y todo lo que pasó, pues lo corrieron un año. Pero, digamos, hay que darle el beneficio de la duda a Haas, a ver qué esconden tras bastidores para reforzar y cambiar esa imagen, porque están lejos, cómodos, últimos están. O sea, no hay discusión en eso.
No, y bueno, los dos pilotos se chocan.
Sí.
No, sé, es que Mazepin no está indignado con Schumacher, que sacó...
Se pelean entre ellos y todo.
No, y Mazepin tiene que... No, y lo peor es que Mazepin no es trompo, le falla el motor.
Además, lo que decía alguien ahí en los comentarios, y que sí es cierto, en un campeonato de 20 pilotos, Mazepin está 21, porque hasta
sí.
Kubica
superó. Sí.
Prácticamente, o sea, como, sí. Señor comentario, puedes, Jonathan Conde, tal cual.
No, es en serio, no, tampoco, es que literal.
Se pasan.
Tal cual. Ahora, no, esto es un memazo, o sea, tal cual. Y esto nos da el pie para pa abrir la sección de memes del Gran Premio de Italia, porque hubo también para vender, ¿no? Hubo de todo, hubo memes.
Yo creo que cada Gran Premio nos deja unos memes impresionantes, pero sí, yo creo que nadie supera a Spa, por el momento.
Vea, yo les tengo que reconocer que con estos dos yo me reí media hora ayer, pero literal no paré de reírme media hora ayer con este par de memazos increíbles. O sea, realmente... No sé quién fue el autor, porque esto se hizo viral en minutos, pero por Dios, o sea, le quitaron las pobres rastas a Hamilton y vea, lo dejaron con la Cinturato, porque esa tiene la brava de Lluviano, le dejaron marcada la Cinturato, la RIN 18.
Sí, estuvo muy bueno.
Espectacular. Y Max Verstappen con el trofeo, ¿no? La mini llanta Pirelli, pues, autografiada, más o menos. Ahora, pónganse a pensar, o sea, solo quiero que se concentren acá en la cara de Valtteri Bottas viendo el podium y diciendo, carajo, qué bueno que yo no estoy en McLaren.
No, y que Richardo en la rueda de prensa posterior decía que es que Richardo creía que él ya había tomado un Shui en Baku. O sea, que a Bottas le había tocado un Chubby en Baku, pero Bottas dice que no, que él siempre se hace el loco y se trata de volar.
¿Para no, qué le dijo?
Porque, o sea, la cara de Lando Norris me representa un poco.
Y Richardo le dijo, entonces en el próximo Gran Premio de Australia lo pruebas. Y él dijo, no, gracias.
Sí, además que creo que la esposa, la novia de Bottas, no sé realmente su situación.
Es australiana.
Es australiana,
es selección de Australia, estuvo en los Juegos Olímpicos inclusive, lastimosamente no le fue bien, pero es ciclista, es deportista.
Sí, tal cual. Y bueno, y acá al lado pues tenemos comentario de otro periodista reconocido, Matías Sánchez, haciendo una citación de esa película magnífica, Days of Thunder, para que pues pongan ese sticker en la entrada, ¿no? De la puerta de los comisarios deportivos, ¿no? Pues están en carreras, amigos, o sea, ¿qué más le vamos a ver? Y esta es la otra, ¿no? Pues hasta qué punto entonces hubieran descalificado a Jacques Villeneuve en el 97 por el choque que Schumacher le ocasionó en Jerez, más o menos, o sea, ¿hasta qué punto podríamos llegar a ese punto, ¿no? Y el otro...
No, a ese punto igual no vamos a llegar. Unas semanas después, alguien demandó a Schumacher por intento de homicidio contra Villeneuve. O sea,
¿no sería un abogado colombiano?
Con estamos todavía dentro de la cordura. Pero
el pájaro Velardo.
Sí, no, el 97 fue delirante, o sea, tampoco.
¿No habrá sido de casualidad el pájaro Abelardo, como dice Juan David? El que lo entendió, lo entendió. Okay. Y a propósito para entendidos, el memazo que nos compartió Andrés Palacios, gran amigo, fanático del automovilismo, un saludo especial para él. Este meme que lo han retuiteado una cantidad de veces impresionantes, hombre, que mejor resumen imposible entre las dos laticas. Impresionante. Bueno, ahí estaban los principales memes del Gran Premio de Italia. Viene un respiro, nos tomamos un respiro de Fórmula 1 porque vamos a tener un receso. Viene después el Gran Premio de Rusia. Para mí Rusia es con triple tilde en la Z porque es una dormidera monumental. Yo le pongo Rusia con Z porque ese circuito a mí me duerme. Pero por lo menos creo que...
¿Qué tal que sea otro circuito loco?
Creo que veremos emociones cuanto menos con esta revancha entre Verstappen y Hamilton, pero uy, por favor, yo no sé ustedes, yo soy de los que está más feliz con que salga el circuito de Sochi y prueben con el Igora Drive de San Petersburgo a ver qué tal les va, porque este autódromo de Sochi, fatal, fatal.
La Villa Olímpica no funciona.
No.
Sí, no, tal cual. Nada que hacer. Bueno, cortamos con el debate de Fórmula 1. Tenemos que hablar de pilotos colombianos. Paula, ¿te quedaste con algo más?
No, realmente. Esperemos que... Hamilton está súper bien porque ahorita está en una gala en Estados Unidos. Era para decirles eso, que ya está con sus looks particulares para que vayan por allá por redes y lo miren. Ya que nos gusta ver tanto como viste Lewis Hamilton. Y nos vemos
Pues
en
a mí no.
Nos vemos en Sochi
no, no
para ver.
Son las tendencias de la moda de Lewis Hamilton en lo absoluto.
Pero nada, vamos a ver qué va a pasar en Sochi porque siento que va a ser emocionante. Algo nos va a dar. Y por qué no, de pronto, como ahí le va bien a Bottas, sea Bottas el que gane. Bottas va a cerrar con broche de oro en Mercedes. Sabe que en Alfa Romeo no va a conseguir mucho. Él ya sabe.
No tiene nada que perder ya.
Entonces él va a tratar de conseguir lo que más pueda y...
Pues es que igual se hizo tremenda vuelta en Italia, o sea, él estaba delante de Hamilton, él le estaba dando rebufo a Hamilton, y Hamilton no logró mejorar los parciales, y Bottas hizo una vuelta impecable, o sea, chapó.
Bueno, pues veremos si se da, qué tal acá lo que dice Orson Cárdenas, decíamos que Francia iba a ser un bodrio y resultó siendo un exitazo de carrera, vamos a ver, ojalá. Por el bien de todos los fanáticos de la Fórmula 1. Bueno, yo sí le pido el favor acá a los señores comisarios de carrera, a nuestro Juan David Eccleston, que por favor hoy nos conceda minutos adicionales. Tenemos mucho que contar todavía en el Motor Show porque tenemos que festejar dos grandes sucesos que tuvo el deporte motor colombiano este fin de semana. Y yo creo que el primero con el que hay que comenzar es, sin duda alguna, con algo que no muchas veces se da en nuestro deporte motor a nivel internacional, que es un título. un título de campeón de un piloto colombiano. Y en este caso, pues hay que reseñar al colombo-español David Alonso, que se coronó como el monarca del semillero del MotoGP, la Red Bull MotoGP Rookies Cup. Un semillero, motocicletas mecánicamente iguales, unas KTM de 125, si no estoy mal, es la cilindrada que tienen estas motos. Y David Alonso, o sea, es que hay que ver los números que tuvo el colombo español, porque fueron 14 carreras, se subió 12 veces al podium y ganó 7 en el año. Así usted construye un título, con ese nivel de consistencia y de jerarquía. Fue impresionante el rendimiento de David Alonso, que lo vemos acá en estas fotos, en la moto número 80. Y sin duda alguna, pues es la representación de que si de pronto en el automovilismo tenemos a veces algunas dudas sobre el futuro de nuestros pilotos en el exterior, porque entre otras cosas el automovilismo colombiano todavía tiene sus flaquezas, ¿no? En el motociclismo tal vez la historia sea diferente, porque el semillero de pilotos que hay acá en el país es muy grande, los campeonatos son nutridos y aparte de todo, pues se están logrando consolidar en el viejo continente. Hay cada vez más pilotos que llegan, sin duda alguna la presencia de Johnny Hernández en el Mundial todavía sigue siendo un buen factor para el país. Y ver que pilotos jóvenes como David se logran consolidar en los campeonatos y ahora levantan títulos es algo realmente espectacular. Comentarios de ustedes, compañeros, respecto a este logro de David Alonso en la Red Bull Rookies Cup.
Yo quiero decir algo y que lo he remarcado las veces que hemos hablado de David, que afortunadamente él tiene la escuela española, que en España es muy fuerte el motociclismo, y porque él es español, nació en Madrid, corre bajo bandera colombiana.
Y ahí es donde
iba un poco mi comentario inicial de un poco la doble moral de la gente. Entonces, no solamente lo decía por las quejas de Lewis Hamilton, sino que, por ejemplo, Bottas no fue el piloto del día, ya que todo el mundo se rasgaba las vestiduras, que cómo no iba a ser Checo si fue el que más carros pasó hace una semana, o que cómo se les ocurre llevar a Vincent Pellort a los Juegos Olímpicos, o a la esgrimista Saskia Van Erven, o cómo se les ocurre a Robert Farah, que nació en Canadá, a representar a Colombia. O sea, y ahora todo el mundo celebra que David Alonso es un piloto colombiano que ganó el título. O sea, no sean hipócritas, o todos o nada, pero no sean así. Entonces, afortunadamente este chico corre con bandera colombiana porque él lo quiso hacer por la razón que sea, pero me alegra es que tenga sobre todo la escuela española, porque el tener esa escuela española es que tiene un desarrollo y una formación muy diferente a la que hubiera podido tener acá, y que probablemente no hubiera llegado a estos niveles. Y que esperemos que con esa misma ruta que tiene y con ese apoyo que pueda llegar a conseguir, porque esto va a darle un impulso. No tengo tan claro, sinceramente, cómo se pega el salto a Moto3, pero creo que de pronto hay un límite de edad ahí en Moto3, que si no estoy mal son los 16 años, y no tengo la certeza cuándo los cumple Alonso, pero creería yo que podría darse. Entonces, la idea es que él siga su desarrollo, logre firmar con un equipo y que pueda hacer su desarrollo y esa preparación que hacen muy bien en España, porque la hacen muy bien, porque si no, miren la grilla de MotoGP actual, la gran mayoría, la inmensa mayoría son españoles e históricamente siempre ha sido así, cosa que me parece maravilloso para Alonso, y pues que tenga nuestra bandera puede que sea una casualidad de la vida, que porque hubiera perfectamente podido correr bajo bandera española, y pues que como siempre pasa en este país del exitismo, ahí sí salieron todos los medios a decir David Alonso campeón de la Red Bull Rookies Cup. No tienen ni idea quién diablos es David Alonso, ni qué diablos es, a duras penas sabes qué diablos es un Red Bull, pero no saben ni qué corre. Entonces,
ahora, sí. Totalmente de acuerdo, Juan David, y yo quiero ahí intervenir un momento y frenarle el viaje de inspiración que tenía. Tome agua, tranquilo, porque es muy cierto lo que usted dice en varios puntos. Lo primero es que nosotros acá tratamos de sacarle el pero a todos los logros del deporte, y en específico del deporte motor. Acá se le busca cualquier justificación para bajarle la caña, para reducir, para minimizar los logros de nuestros deportistas en el exterior. como si Colombia fuera una máquina de hacer campeones, como si hubiéramos tenido 50 campeones mundiales en deporte a motor, si hubiéramos tenido 25 pilotos en Fórmula 1, pues, y hubiéramos tenido 10 o 15 pilotos en MotoGP. Entonces, esto por el lado del fanático, hombre, apoyar, a impulsar. La labor de nosotros de este lado de la pantalla es traerles a ustedes información, que conozcan a los pilotos. Si corren bien, lo diremos, lo reseñaremos. Si corren mal, también lo reseñaremos, buscando siempre hacerlo, ser objetivos. Pero la labor de los fanáticos es siempre apoyar e impulsar para que estos pilotos colombianos se logren destacar y para que se construya fanaticada, para que se visibilicen esos pilotos acá en el país, ¿sí? Porque acá realmente la situación que nosotros vemos, y esta es la segunda puya que yo tengo que mandar, es que, tal cual como dice Juan David, absolutamente nadie conocía quién era David Alonso hasta este año. Y no hay ninguna empresa colombiana que lo patrocine, a pesar de que él corre con la bandera colombiana. Ahora, espero que con esto, pues, se aplicará seguramente la misma que en su momento tuvo Juan Pablo Montoya, porque salvó una o dos empresas en las categorías inferiores hasta que no ganó en la serie Kart Montoya en el 99, ninguna empresa colombiana lo patrocinaba decididamente. Entonces es realmente lamentable que ese tipo de cosas sucedan y que solo hasta cuando se llegan y se logran estos triunfos con las uñas, es que realmente se puede lograr ese patrocinio y ese nivel de apoyo que se merecen estos pilotos, porque ellos corren, como dice Juan David, con la bandera colombiana, pero podrían hacerlo con la española, con la egipcia, con la de Cafarnaún, ¿sí? Con cualquiera. Entonces, realmente la labor de nosotros está por apoyar a los pilotos, y eso hace que llamen las empresas para apoyarlos a su vez económicamente.
¿Sabes qué es lo que no me gusta? Que ahora se van a empezar a montar un poco de gatos típicos, o sea, ahora sí sale el Ministerio de Deporte, sale el Colombia Tierra de Atletas. Es un clásico. O sea, Colombia Tierra de Atletas, salen un poco de marcas chimbas y todos los periodistas, bien, ahora sí van a empezar a llamarlo a todos los programas, a todos lados lo van a invitar, le van a decir que venga, que le den las exclusivas, lo sientan en un sillón bonito, buenas cámaras, toda la cosa. Amigos, el chico se formó en España. O sea, dejen de que ahora sí, ¿por qué lo va a apoyar el Ministerio de Colombia? ¿Por qué corre con bandera colombiana? ¿Pero por qué? Y la gente, a mí también me da rabia la gente, la hipocresía de muchos que son los mismos. O sea, porque me consta, porque los leo en Twitter y son los mismos. No han cambiado el arroba, ni siquiera la foto. Probablemente ni el peinado se han cambiado en 20 años. Y eran los que decían que cómo iba a competir una neerlandesa, un francés, un tipo que nació en Montreal por la bandera colombiana en los Juegos Olímpicos. No sean ridículos. Y ahora sí dicen que este sí, que nació en Madrid, este es más español que, mejor dicho, que la paella, pues. Y ahora sí dicen, no, es que es colombiano. O sea, es colombiano cuando gana, pero cuando pierden son extranjeros.
Ese es un clásico y seguirá pasando, Juan David. Además, entre otras cosas, a nosotros en redes sociales, cuando anunciábamos el campeonato de David el pasado sábado, también nos cayeron. Por algún motivo también nos dijeron, nadie lo apoya, ¿por qué se suben en el bus? Los triunfos los logró él solo. Y sí, por supuesto, él fue el que lo logró solo. Pero sí ha habido un medio en Colombia, contaditos con los dedos de una mano, me atrevería a decir, que han estado pendientes de toda la temporada de David Alonso, porque nosotros lo dijimos, si no estoy mal, fue en el episodio 10 o en el episodio 11 del Motor Show, hace casi 4 o 5 meses, que hablamos de David Alonso y decíamos, pilas, este muchacho viene corriendo rápido, viene rodando bien, puede aspirar al título. Fue acá, en el Motor Show, en Colombia Motor Fans. Entonces, también allí nosotros, pues, cobramos, hay que pasar factura, realmente.
Sí, yo me acuerdo que dijimos que se iban a poner de moda así las motos en Colombia.
Sí. Más o menos, prácticamente. Bueno, esa es una muy buena noticia, por donde se le mire, y hay que complementarla con otro gran suceso que también se dio el fin de semana, porque la fórmula de los colombianos, como nosotros le llamamos también en este Motor Show, la Fórmula 4 italiana también estuvo corriendo en este fin de semana. Tres carreras, como suele ser, en el circuito Red Bull Ring en esta ocasión. Y tuvimos, pues, noticias donde se fue, pues, de menos a más para un piloto y de más a menos para el otro. Para el caso de Sebastián Montoya, que es normalmente el tradicional protagonista de esta Fórmula 4 italiana, pues fue ver cómo iba de más a menos. Arrancó desde la pole la primera carrera, tenía grandes aspiraciones a triunfar. Desafortunadamente, un error en la primera carrera lo privó de esa victoria, sumó podium, se subió al tercer lugar, pero de allí en adelante las carreras fueron cuesta abajo. Desafortunadamente no sumó más puntos, dos abandonos consecutivos en las carreras 2 y 3. El fin de semana se cerró por debajo de las expectativas, inclusive ha cedido terreno en el campeonato de pilotos contra Leonardo Fornaroli y Tim Tramnitz, que es esa tripleta que está peleando por el subcampeonato. Oliver Berman está totalmente escapado, yo creo que no hay ninguna duda, será el campeón de la Fórmula 4 italiana, pero el piloto que realmente fue de menos, entre comillas, lo pongo yo, a más, aplicando su experiencia, aplicando su conocimiento y con una consistencia que yo cada vez que hablo de la Fórmula 4 italiana, lo recalco, fuera de errores, fuera de incidentes, Nicolás Baptiste, el auto 35 que vemos acá en pantalla. En la primera carrera, fuera de errores, no avanzó muchas posiciones, inclusive pues en las primeras vueltas, tuvo un despiste y quedó fuera. En la segunda carrera, aprovechando el safety car y errores ajenos, sube 10 posiciones y termina 17. Y en la tercera carrera, lee la lluvia con su equipo mejor que muchos de los otros pilotos, cambia llantas a lluvia en el momento clave y empieza una remontada espectacular. Fue un carrerón, Ricker, que usted la vio, también me va a dar la razón. Termina quinto en el orden de carrera y es el mejor novato, y allí lo vemos en pantalla. Podium, celebración y el himno de Colombia. Yo quiero, antes de darle la palabra a ustedes, que escuchen eso, que escuchen algo que muy pocas veces suena para nuestro país, el himno de Colombia en una catedral del automovilismo europeo. Escuchemos.
And the winner of the Rookie Trophy here in race number 3, Nicolas Baptiste. And now in honor of the winner of Nicolas Baptiste, the national anthem of Colombia.
Es espectacular. O sea, no sé. Y además es un logro. O sea, pónganse a pensar que siempre estábamos preguntándonos cuándo iba a ganar Sebastián Montoya para escuchar el himno colombiano. Y el primero que nos da la victoria en la Fórmula 4 italiana, si bien es dentro de la divisional de novatos, pero sonó el himno, hubo podium, celebración, fue Nicolás.
Fue un carrerón. Yo creo que, o sea, todos deberían entrar allá a motorsport.tv y buscar la carrera, porque realmente me parece que la lluvia es un gran catalizador de las cosas en el automovilismo, porque un poco ayuda a mitigar todas las diferencias que puede haber entre una organización superpoderosa como Prema y un equipo pequeño como Cram. Y de verdad este chico hizo unas cosas, bueno, también por ahí nos pegó un susto saliendo de la curva 9, que iban todos saliendo de lado en ese momento, y dije, no, se mataron todos.
Sí.
Yo no sé cómo lograron entrar a la última curva, pero es que se lo veía re bien en cada largada, subía puestos, el tipo hizo una muy muy buena carrera. Obviamente hubo otros pilotos por delante de él, pero pues igual un quinto lugar largando 26 es una cosa para sacarse el sombrero. De verdad, Nicolás Baptiste necesita un buen patrocinador y un buen contrato en un buen equipo para la próxima temporada. Creo que está haciendo todos los méritos. Estas cosas, afortunadamente, en estas categorías no pasan desapercibidas, pero volvemos al tema de hace un rato. Necesitamos el apoyo. Ustedes hablaban, yo me acuerdo que alguna vez Montoya corría con el patrocinio de Clausen, de Avianca, por ahí, y un buen día se quedó sin patrocinios en la Fórmula 3000. ¿Sí? Y no volvió a recibir patrocinio colombiano, sino hasta cuando vendían Bonflan con su equipo en Chip Ganassi.
Tal cual. Ese es el mensaje que hay que transmitir acá. ¿Les parece si escuchamos las declaraciones que dejó Nicolás? Recién llegadas hace minutos antes de arrancar en vivo este programa. Esto fue lo que dijo Nicolás Baptiste desde Spielberg, en Austria.
Hola a todos, bueno, acabamos de terminar este fin de semana en Austria, un fin de semana que empezó un poco complicado y terminó muy bien, con mi mejor carrera y en una condición que en karts se nos dificulta un poco. Bueno, en la primera práctica, después de un mes largo, sin haber cogido un fórmula, logramos quedar en la de 15. Y después en la siguiente práctica no pudimos mejorar mucho. En la quali, por un problema mío, no supe descifrar bien cómo estaba la pista de fría o caliente. Y no quise arriesgarme mucho a bloquear la llanta. Entonces no estaba haciendo bien las frenadas. Y pues si no haces bien la frenada no puedes acelerar bien. Después en la primera carrera, fue en la primera vuelta que me salí. Y fue porque la llanta no estaba lo suficientemente caliente y me fui por fuera. Entonces cogí lo sucio, la llanta no estaba caliente, se me fue la cola y terminé en la grava. En la segunda carrera, que ya fue el domingo, logramos recuperar 10 puestos. Y teniendo un problema y entrando a pits, gracias al safety car fue que logramos volver al grupo y pues seguir remontando. Después en la última carrera, que fue la mejor carrera en mi opinión de mi carrera, fue en lluvia, el equipo tomó la decisión de mandarme en llantas de lluvia desde el principio, lo cual fue muy bueno. También cometimos un error con el radio y fue decir que entráramos a pits, que no, que sí. Y pues al final terminé entrando por un error y perdimos bastantes puestos ahí. Pero bueno, después logramos recuperar hasta el quinto puesto y logramos sostenernos ahí, cubriéndonos hasta la última vuelta de Patrese y bueno, logrando esta quinta posición en la general y primero de rookie. Y bueno, al oír el himno de Colombia, en serio que me sentí muy emocionado y muy orgulloso de todo.
Maravilloso, o sea, es un niño.
¿Sabe qué es lo que más me gusta de las declaraciones? Que reconoce muchos errores, que en estas categorías es fundamental aprender y reconocer esos errores.
Bienvenido a la autocrítica.
Y que realmente, o sea, para un chico como Nicolás, que lo que hemos dicho y que la última vez que tocamos el tema de Fórmula 4, yo le decía que ojalá siga esa curva ascendente para que logre un puesto. Yo creo que el otro año también en Fórmula 4, pero con un equipo top, ojalá, porque pues obviamente andar en el Cram y llegar quinto es mucho más meritorio. Eso es prácticamente, para que lo entiendan de pronto si están un poco descontextualizados, es como coger un Alfa Romeo por ese estilo.
Es una hazaña, es Esteban Ocon ganando en Hungría.
Sí, o sea, es muy complicado que eso pase, o sea, eso no va a pasar todos los días, pero que así ha mostrado una mejora y que se muestra el piloto. Y que lo que decía Ricker, en estas categorías sí son muy, muy agradecidos con los pilotos y les dan muchas las oportunidades. Ojalá Nicolás pueda conseguir un buen asiento para el próximo año y que siga esta curva ascendente. Y en cuanto a Sebastián, pues que también que siga aprendiendo de estas lecciones, porque lo que hace muchos programas yo dije, que no le dé la ansiedad porque toca ganar y cuándo voy a ganar y por qué no gano y por qué no gano y por qué no gano, que también ahora no se le jueguen contra estos dos abandonos y todo lo que le pasó este fin de semana.
Sí, estuvo
tal cual. Tal cual. Sí, la carrera, y de hecho tenemos declaraciones también de Sebastián Montoya para poder cerrar el programa. Pero hablando de Nicolás, yo creo que es eso, es la consistencia, es estar fuera de errores, y algo que también hemos remarcado mucho en programas anteriores del Motor Show, hablando de su desempeño en la Fórmula 4, el chico es, entre comillas, barato de mantener, porque el carro no le ha ocasionado accidentes graves, porque no ha tenido daños serios, y eso también lo valoran los equipos cuando están en esas categorías de formación, porque tener un accidente, tener un choque, andar pinchando, andar rompiendo alerones, todo eso cuesta, y eso a los equipos les pega duro, sea un equipo top como el Prema, o sea el más humilde de los equipos. Entonces, que un piloto tenga consistencia, sea juicioso con el presupuesto de su vehículo, por decirlo de alguna manera, y encima de todo ahora llegue al podium y permita que el equipo también se muestre en esas fotografías del podium, pues todo eso le da un bagaje tremendo a un piloto de la talla Nicolás Baptiste, que ya fue campeón de kartismo acá en Colombia. Eso es increíble. Si les parece, cerremos el programa escuchando las declaraciones de Sebastián Montoya, también hizo su balance para terminar este ciclo de los colombianos en la Fórmula 4 italiana que corrieron en el Red Bull Ring de Austria.
Bueno, a todos, ya terminamos la quinta ronda del campeonato italiano en Red Bull Ring. Fue un fin de semana de mucho aprendizaje. Empezamos muy bien, me pude hacer la pole en la primera clasificación, ya es mi segunda pole del año, entonces muy contento con eso. En la segunda clasificación tuvimos un poco de problema con tráfico y un error de mi lado, entonces nos quitaron la vuelta rápida por tres climes, entonces clasifiqué cuarto y sexto para la última carrera. En la carrera 1 largué muy bien, pude abrir un gap, pero en la tercera curva me tocó evitar una sellada que podía pasar, entonces perdí dos posiciones y quedé tercero. Todavía bastante bien, otro podium, buena colección de trofeos que estamos cogiendo este año. Después en la segunda y tercera carrera hoy, en la segunda carrera largué bastante bien, me pude meter de cuarto a tercero, pero un error de otro piloto tristemente me sacó en la primera vuelta, en la primera curva de la carrera. Y en la última carrera empezó a llover 3 minutos antes de la carrera, entonces fue un poco de carrera de locos. Tuvimos una parada de pits bastante mala, pero después el carro estaba muy bien. Me estaba recuperando súper bien hasta otro piloto con un error. Se me atravesó y después hice un error de mi lado que tristemente nos sacó la carrera.
Autocrítica de Sebastián también. Creo que viene a lugar, ¿no? Eso también le sirve a él para aprender.
Hay que contarle a la gente que en esta categoría no hay paradas a pits. Entonces, esta situación que vimos de estos chicos parando a pits, pues fue un poco cómica para uno que ha visto Fórmula 1, NASCAR, de ese estilo. Pues aquí ninguno de los mecánicos está entrenado para paradas a pits, se tomaron todo el tiempo del mundo, cambiaban las ruedas lento. Eso, el desfile en pits fue bastante complicado, y eso también yo vi ahí muy enredado al equipo Prema. Además es un equipo que tiene muchísimos pilotos, entonces les tocaba atender 4 carros, mientras otros equipos atendían 3 o 2 carros, pero pues bueno, igual, pues también son cosas que se aprenden, hay que de pronto practicar de vez en cuando esas vainas, pero pues es también una cosa muy curiosa que pasó en esta competencia. Y a mí lo que sí me quedó la duda fue en la segunda carrera, ¿por qué retiraron a Montoya? Es cierto que se pinchó, pero pues cambien la llanta, igual saben cambiar llantas, cámbienla y mándenlo a pista, que esas carreras tienen más safety cars que cualquier otra categoría, algo hubieran podido arañar.
Lo hablamos, ¿no? Lo hablamos en el previo, Ricker, del programa. Oficialmente dicen que fue un pinchazo y curiosamente en esa carrera hubo 3 safety cars, así que opciones, si hubiera sido solo el pinchazo, opciones de remontar en la grilla, había bastantes. Juan David, le mandaron este comentario a usted, el señor Jonathan Smith Conde, que pues 1 hora y media alcanza para todo. Entonces, presión para evaluar en el comité interno del Motor Show, para evaluar si debemos pasarnos a 90 minutos, aunque haremos muy seguramente.
Haremos reunión posterior a este programa.
Haremos con Clave, pero muy seguramente, si decimos que el programa dura 1 hora y media, nos tomaremos 1 hora y 50, porque así somos.
Mesa de reacción. Entonces dejémoslo en 1 hora para irnos a 1 y media.
Llegará memorando a las 10 de la noche.
Llegará memorando a las 10 de la noche, más o menos. Comentario final, equipo, agradeciéndoles a ustedes y a todos los que nos han visto y nos han escuchado por sumarse a este debate. Paula, desde Manizales, ¿con qué te quedas de este fin de semana?
Me quedo con la victoria de McLaren, el podium de Daniel Ricciardo y de Lando Norris, y me quedo con la sumatoria de puntos de George Russell, tercera carrera consecutiva que suma el piloto de Williams, ya obviamente he adquirido por Mercedes para el próximo año, y me quedo con la victoria de Alex Palou este fin de semana en la Indy. Es mi piloto al que yo le hice fuerza para que quedara campeón este año. 25 puntos de diferencia contra Patricio.
El pato se desplomó feo, venía liderando y de un momento a otro se fue de bruces. Ricker.
No, es que no sé si quedarme con algo este fin de semana o mirar para adelante todo lo que viene. O sea, el fin de semana tuve todo, ya hablamos de eso, pero viene Laguna Seca en la IndyCar, una pista preciosa, un circuitazo, esta curva del tirabuzón, o sacacorchos, como le quieran llamar. Sí, o sea, qué mejor que Laguna Seca y Long Beach para cerrar esa temporada de IndyCar. O sea, no les habría quedado mejor si lo hubieran mandado a escribir.
Y yo solo pongo esto, o sea, yo realmente atentos, porque algo con Laguna Seca, algo por ahí con IndyCar, se puede estar pintando para el Motor Quiz la próxima semana.
Total, gran pista, no se la pierdan. Bueno, sé que es difícil verla, pero como dice Juan Dalara, ¿no? Guiño, guiño.
Juan David, adelante con su comentario final.
Ah, yo me quedo este fin de semana con... Realmente me alegra mucho lo de David Alonso, me parece muy chévere, y también lo de Nico Batista también me alegra mucho que hay por lo menos ya un esbozo de un futuro por lo que a veces se veía tan oscuro en el deporte motor colombiano en general. También el comentario al margen, carrerón de MotoGP, particularmente las últimas vueltas de la pelea entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Cada curva se pasaban el uno al otro. Muy buena carrera. Si pueden verse la repetición por ahí, aprovechen y véanla. Y nada, lo de siempre. Vamos con calma, que estos triunfos y estas mejoras no sean enceguecedoras para el colombiano común, porque el colombiano en general, los colombianos como sociedad, somos demasiado exitistas. Y eso siempre pasa, pero por lo menos quiero que sí, por lo menos se queden con que al menos ya vemos un futuro, por lo menos por algún lado empezamos a ver las luces que hace 2 o 3 años eran como, ¿y ahora qué hacemos? El día que se retire Montoya, ¿qué hacemos?
Hay material, hay campeones, definitivamente, hay potencial en estos pilotos, muy a pesar de lo que siempre dijo Montoya, esa frase histórica, yo no sé cómo Colombia saca campeones con las pistas que tiene, pero
en general, ahí ¿cómo está. Saca deportistas? No tenemos ahí ni está. Idea cómo saca
deportistas. No, es que aquí lo que forma es manejar en las calles. No hay mejor ejercicio para los reflejos. O sea,
y en Bogotá ahí, con los huecos. Manizales con las lomas.
No, imagínese uno por la línea o la vía de Bogotá al llano, o lo que hay es donde entrenarse, lo que no hay es deporte.
Bueno, sí, visto de esa forma, sí, el caso es que hay mucho, mucho material de campeones, y es labor de los fanáticos apoyar, de las empresas impulsar económicamente esos proyectos, y de nosotros, los medios independientes como Colombia Motor Fans, Autos y Carreras, Calentando Motores, el proyecto de Paula, Juan David también con toda la iniciativa que hace de automovilismo. Es labor de nosotros, estos medios independientes, promocionar y difundir esas noticias, porque ya sabemos que muchas veces los medios grandes no lo hacen. Ellos llegan solo a subirse al bus ganador. Así que felicitaciones para David Alonso, para Nico Batista, grandes carreras del fin de semana, y ojalá que sí continúe la IndyCar con esa temporada maravillosa. Yo creo que no hay nada más que decir. Nos despedimos de este Motor Show, episodio 35, bastante largo, pero teníamos una cantidad de material impresionante que valía la pena reseñar.
Podríamos habernos quedado media hora más.
Tranquilamente, y de verdad agradecido por todos los que se han quedado conectados con nosotros en todo este episodio. Ha sido espectacular la cantidad de comentarios y el debate que se han unido. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, la de cada uno de nosotros la tienen aquí en pantalla. Allí arriba, al lado de Don Ricker Silva, encuentran las redes sociales también de Colombia Motor Fans. Síganos, suscríbanse, inviten a sus amigos, a sus conocidos, apoyen esta iniciativa. Acá estamos cada lunes para acompañarlos, para darles un rato de debate, de diversión, de polémica. Y como siempre les digo, visiten también nuestra página web colmotorfans.com con toda la información del automovilismo mundial, los pilotos colombianos por el mundo, nuestro podcast, los programas anteriores del Motor Show también los encuentran allí. Así que invitadísimos a que visiten nuestra página web con toda la información semana a semana. A nombre de Ricker Silva de Autos y Carreras, a nombre de Paula Rodas de Calentando Motores, su periodismo independiente desde Manizales, a nombre de Juan David Lara, soy Andrés Gutiérrez, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche con más debate, polémica y análisis aquí en el Motor Show de Colombia Motor Fans.